estás acá. Sí, perfecto. Y el capítulo 6 que nos convoca de Apocalipsis. Temazo. A ver si ocupa. Ahí se ve mi pantalla sin ninguna.
Perfecto, Osmar, perfecto.
Perfecto.
Bueno,
Entonces.
este capítulo 6 que nosotros leemos hoy, con la ayuda del Señor vamos a extraer algunas lecciones para nuestras vidas también, es el libro de los sellos o el inicio de los juicios de Dios. Inician los juicios de Dios por el rompimiento de los sellos que tenía cerrado en el trono de Dios y del Cordero el propio Señor. Como ustedes deben haber estudiado en los capítulos 4 y 5, de donde proviene la ejecución de todos los juicios en la tierra. Cada sello tiene una explicación bíblica del juicio que se desata sobre la tierra. En los capítulos 4 y 5, las escenas son celestiales, pero a partir del capítulo 6 comienza un nuevo segmento en el libro que es netamente profético, escatológico, futurista. Y desarrolla todos los juicios que Dios va a verter sobre el mundo incrédulo. Vamos a aclarar bien por qué es Dios el que desata los juicios y suceden estos males atroces sobre la humanidad cuando llegue su momento. De entrada vamos a ver los primeros cuatro sellos que son conocidos como los cuatro caballos del Apocalipsis. Así que comenzamos la lectura, queridos hermanos. Vi cuando el Cordero, recuerden que es con C mayúscula, porque es uno de los nombres propios del Señor Jesús, Cordero, y él es el que tiene la autoridad de ejercer todos los juicios, dice, abrió uno de los sellos y oí. Hasta aquí en primera persona cita el apóstol Juan, el último de los discípulos en quedar en vida cuando recibió el Apocalipsis aproximadamente año 94 de la era cristiana, vi, dice, oí y miré, etc. El libro está lleno de estas percepciones reales, de sus sentidos. No es una imaginación o una sugestión, sino que Dios le ha hecho ver. Dios está viviendo en un eterno presente. Para nosotros, el presente es un segmento muy minúsculo, diminuto, pequeño. Ya pasó. Recién estuve en la alabanza con ustedes, ya pasó. Recién me presentó el hermano para poder hablar, ya pasó. Ahora el presente nuestro está compuesto por un segundo. ¿Cuánto dura nuestro presente? Nuestro presente es muy breve. Nuestro pasado sí es de gran tiempo y nuestro futuro aún mayor tiempo. Pero no es así con Dios. Dios vive en un eterno presente. Él es atemporal. O mejor dicho, no es atemporal porque atemporal es contra el tiempo, sino extemporal. Él está fuera del dominio del tiempo, al cual sujetó la vida de todos los seres creados. Así que Dios vive en un eterno presente. Y por este tiempo tomó al apóstol Juan y lo llevó a su presencia. En el capítulo 4 le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Y uno de los beneficios, podríamos decir, ventajas de estar en la presencia del Señor, es ver las cosas como Él las ve. Por eso la posición del apóstol Juan, que es uno como nosotros, vos y yo, es privilegiada y lo hizo para favor nuestro, para que nosotros podamos desde nuestro punto de vista apreciar las cosas como Dios las está viendo, aunque todo el desarrollo y el de los eventos futuros están mostrados que suceden en la tierra, él lo ve como Dios lo ve. Y por eso él puede decir, fue visto, lo vio, cómo sucedían las cosas. Y reitero, no es un sueño, no es una imaginación. Hasta ahora entonces estamos citando a dos personas, el Cordero, Juan, que recibía la visión, y en tercer lugar aparecen aquí por orden los seres vivientes que eran los custodios del trono de Dios, el primero con rostro como de león, el segundo de becerro, el tercero de hombre y el cuarto como de águila volando, llenos de ojos por delante, detrás, arriba y abajo y seis alas. Y ellos van a ser en orden quienes van a convocar estos juicios de Dios porque salen del trono de Dios. Y dice que con voz de trueno. Y el Apocalipsis está lleno de estas ejemplificaciones. Es una voz que no es de esta tierra, es celestial, pero es como de trueno. ¿Para qué? Para que podamos nosotros representar lo que sentía el sentimiento de un humano en la presencia del Señor al escuchar esta voz. Un trueno. ¿Quién no teme que en el sonido de la naturaleza, de los más fuertes que hay, es de un trueno? Eso muestra el poder del Creador. Y que ante esa voz no queda más que la obediencia. Y esa voz decía, ven, como mejor está en la NBI, ven. Y ahí salta al versículo 2 la NBI, y mire, y he aquí, no es el Señor, el ser viviente el que invita a que mire al apóstol Juan. Lo invitó el Cordero, como decía en el versículo 1, cuando lo vio. Pero sí es el ser viviente quien convoca al primer personaje que aparece en el capítulo 6 y le dice, ven, con voz de trueno. Y es el apóstol escribiente aquí del Apocalipsis que él mira cuando aparece como resultado de ese llamado que tronó en la atmósfera, y aparece un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es la identidad del jinete de este caballo blanco? Sin duda, ante este momento, aparece, inaugura la gran tribulación que ha de suceder aquí en la tierra, el inicio de los juicios divinos, el personaje que está siendo anunciado desde el Antiguo Testamento como cuerno pequeño del profeta Daniel, capítulo 7, o el apóstol Pablo lo mencionó en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12, y el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que son los capítulos proféticos del futuro que le aguarda a Israel. Todos ellos se refieren a este personaje que inaugurará el periodo de la gran tribulación cuando la iglesia sea quitada de este mundo. Así que, ¿cuándo inicia la gran tribulación aquí en la tierra, según lo describe Apocalipsis capítulo 6? Cuando alguien es quitado y otro alguien viene. ¿Quién fue quitado de la tierra? La iglesia de Jesucristo, en el arrebatamiento. No figura acá en Apocalipsis, pero representa el capítulo 4, versículo 1, en la persona de Juan. ¿Y quién es el que viene? El advenimiento del inicuo, que es por obra de Satanás, como lo describe Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7, como lo he citado recientemente. Así que no hay que confundir el jinete de este caballo blanco que era muy simbólico desde el antiguo, que era seleccionado y guardado para el uso del rey, del emperador, en sus batallas. Así que todo tiene un simbolismo y un significado, hasta los colores. Y decía que no hay que confundir este jinete del caballo blanco del 6:2 con el de Apocalipsis capítulo 19. Aquí no tiene nombre. Y aquí se le da el poder. Y se le llama para que venga. O sea, se le da permiso. En cambio, en el capítulo 19, posee abundantes nombres como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo de Dios, el Verbo encarnado, y es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vendrá porque por derecho propio le corresponde reinar todos los reinos de todos los tiempos. Lo que pasa es que el enemigo de las almas, el usurpador del trono, ha llevado y convencido al mundo incrédulo para que no reciba a Jesucristo y lo distraiga de la atención a Jesucristo, pero estamos ante el día del enojo del Señor Jesucristo, el día de la ira del Cordero. Fíjense en el último versículo de este capítulo 6, porque el gran día de su ira ha llegado. Ira ahí significa enojo, pero no por tener ira o enojarse deja de ser santo y justo. Todas sus virtudes, todas sus perfecciones, atributos, están en una equilibrada armonía y en un perfecto control. Y corresponde, como en el capítulo 15, versículo 4 del Apocalipsis, todo el mundo piadoso, creyente, reclama por justicia. El Señor Jesucristo mismo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que no la hay en este mundo, porque de ella serán saciados. Así que, ¿cuál es la identidad de este personaje que viene en forma de un jinete y que cabalga el caballo blanco? Viene, no está, viene, se le da permiso, es decir, que actúe. ¿Por qué? Porque al presente está siendo detenida su actuación por alguien, que es el Espíritu Santo, como lo dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7. Pero al dársele permiso que venga, irrumpirá con todo su despotismo y sus ganas de gobernar y de conquistar el mundo entero, porque dice así el versículo 2, salió venciendo y para vencer, y se le dio un arco, y el arco es el arma que conquista a la lejanía. La espada la tiene en su mano. Este personaje no entró con una espada, sino con un arco que se proyecta y hiere de lejos. Así que viene venciendo y para vencer. Y es el anticristo. Es el inicuo cuyo advenimiento viene por obra de Satanás. Y es una persona que está ya en acción, es decir, está siendo detenido para que el mundo conozca su identidad, en eso está siendo detenido. ¿Y en dónde lo dice eso? En 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice versículo 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, y no es solamente un personaje, sino que es una confabulación, es una conflagración, es un conjunto, es un sistema creado por el enemigo para operar en contra de la obra de Dios. El dragón escarlata del capítulo 12 de Apocalipsis es antidios. La bestia del capítulo 13 de Apocalipsis parte A es anticristo. El falso profeta de Apocalipsis capítulo 13 parte B es el anti-Espíritu Santo. Y completa el misterio de iniquidad citado aquí en 2 Tesalonicenses 2:7, la anti-iglesia, que es la gran ramera del capítulo 17 de Apocalipsis. Así, de esta manera, está compuesto el misterio de iniquidad que poco a poco se va revelando en el libro de Apocalipsis. Y dice Pablo que ya está en acción este misterio de iniquidad. Solo que hay quien Ahí tienen que subrayar con fluorescente. ¿Quién? Porque es una persona, el Espíritu Santo. ¿Quién al presente lo detiene? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio, es decir, que su función ya no sea detener esta manifestación del misterio de iniquidad, sino proseguir con la gracia de Dios derramada de forma parcial en esta tierra que va camino a la condenación. Y entonces es así como Dios suelta estos males para que puedan atribular al mundo incrédulo que queda aquí en la tierra cuando la iglesia ya no esté. Así que todos los juicios de Apocalipsis son universales, globales, abarcan a la tierra entera. Así dice la palabra del Señor desde el Antiguo, en Salmos capítulo 110, 5 y 6, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. También Isaías capítulo 12, versículo 11, castigaré al mundo entero por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y no solamente al mundo entero, a las naciones, sino también al pueblo terrenal de Dios, que continuó el linaje desde el Antiguo Testamento, pasó al Nuevo Testamento, pero sin creer en el Mesías que Dios envió, sin creer en Cristo como Salvador personal. Así que para todo ese mundo poblado vienen los juicios de Dios. ¿Y cómo es que viene con un caballo blanco este personaje que va a ser el brazo ejecutor del mal, encarnado en una persona que es anticristo, y va a subir como gobernante mundial, dictador, pero reconocido por una confederación de 10 naciones? Quiere decir que va a tener éxito en sus estadísticas, en sus negociaciones, en sus discursos elocuentes, en sus propuestas políticas. ¿Para qué? Para que todo el escenario esté preparado para este momento. ¿Qué momento? El momento en que ya no haya nadie que detenga el mal. La iglesia ya no estará en esta tierra. Y la tierra será un campo de libertad para el enemigo, para el mal. Y de eso se componen tantos males atroces que van a iniciar en la llamada Gran Tribulación. ¿Dónde está el nombre de Gran Tribulación? Acá en el capítulo 6 no está, pero aparece en el próximo capítulo 7. Versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahí está el nombre. Lo que pasa es que es complejo de contar todos estos eventos a la vez, no se puede. Entonces, hay que contarlos de forma ordenada. Por eso la orden que se le dio al apóstol Juan fue en el 1:19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esta. Escribe, grafos. Transliterada es grabar, pero no grabó nada, ni talló nada, ninguna madera, ni ninguna piedra. Lo que hizo el apóstol Juan fue escribir y describir. Entonces, grafos significa escribir y describir. Y lo va haciendo por orden, con paciencia y con lujo de detalles, para que encontremos el significado de cada simbolismo y visión que Juan tuvo en la propia palabra de Dios. Por eso es que recorremos otros libros. Alguien escribió algo muy simpático, pero que es una gran verdad, que dice el libro más bíblico de toda la Biblia es Apocalipsis. Bueno, todos los libros son bíblicos dentro del canon inspirado. Pero él, al tener esta dicción de decir el más bíblico de todos los libros es Apocalipsis, es porque acentúa el hecho de que tenemos que conocer toda la Biblia para poder interpretar bien el libro de Apocalipsis, ya que la Biblia interpreta la propia Biblia. que es la primera regla de la hermenéutica. Muy bien, y también hay otros pasajes que hablan de la gran tribulación, como Mateo 24 que cité, y los mismos en los sinópticos, Marcos 13 y Lucas 21, pero nos vamos a basar en Mateo 24, así que yo me doy el lujo de ir rápido buscando los pasajes porque sé que se está grabando, y entonces ustedes pueden volver a reiterar todo lo que dimos viendo la grabación. En Mateo 24, versículo 9, dice, entonces os entregarán a tribulación. Más bien antes, desde el versículo 4, cuando el Señor Jesucristo les cuenta acerca de esta dispensación que ha de venir sobre la tierra, dice que vendrán muchos cristos, falsos cristos en mi nombre. Ahí está, es el anticristo que el Señor se estaba refiriendo, que hemos leído en el 6.2 de Apocalipsis. Y vean el periodo, cómo le llaman, cómo lo titula, lo nomencla. Versículo 9, os entregarán a tribulación. Versículo 21, después de describir lo que consta la tribulación, viene algo peor, porque habrá entonces gran tribulación, que es la segunda etapa de este periodo que estamos describiendo, porque desde el antiguo Daniel lo está describiendo también, en el capítulo 12, cuando dice que por tiempo en singular y tiempos, plural son dos, más el tiempo en singular son tres, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y son dos etapas de 3 años y medio, que tiene coherencia con lo que Jesucristo dijo en Mateo 24. Tribulación los primeros 3 años y medios y gran tribulación los segundos 3 años y medio. Y que se completa el número 7, que son 7 años de gran tribulación, que es la última semana que queda por cumplirse de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que está en el capítulo 9, versículos 24 al 27. Bueno, y dice que aquí un caballo blanco, entonces salía venciendo y para vencer, es el que inaugura la gran tribulación aquí en la tierra. Versículo 3. Viene el segundo ser viviente que custodia el trono de Dios, este tenía rostro de becerro, y dice que vuelve a prorrumpir en voz de trueno y dice, ven, y ante su imperativo aparece el segundo juicio de Dios, que también tiene forma de caballo y jinete. Otro caballo, pero que cambiaba el color. El color era rojo, bermejo, dice. Y el color de los caballos simboliza la afectación que va a caer sobre la tierra. Así que si el primer caballo mostraba la acción del anticristo que viene para conquistar y subordinar todos los gobiernos del mundo ante su trono, este otro caballo color sangre muestra lo vital de la vida, la afectación sobre toda vida humana. Y dice que se le dio poder, al que lo montaba se le dio poder, ahí de nuevo se ven la expresión se le ha dado poder, se le dio poder, al otro se le dio una corona y un arco, ahora a este se le da el poder, como un poder espiritual, digamos así, de que se matasen unos a otros. ¿Por qué? Porque iba a quitar la paz de la tierra. Así que podríamos agregar aquí la segunda flecha y llamar a la acción como Cristo la llamó en Juan 10:10. El ladrón no viene, es decir, no está, sino que viene el primer caballo. ¿Y viene para qué? Para conquistar. ¿Y es el ladrón de qué? De las almas. Es el enemigo de las almas. ¿Y viene para qué? Para hurtar, matar y destruir. Y antes de hablar de matar y destruir, primero veamos qué es hurtar. Y lo represento a través de este caballo, que podemos ver el segundo caballo, que es de color rojo. ¿Qué quita? Quita la esencia de la vida, el propósito de la vida, quita la paz, la armonía de los hogares. Viene a traer peleas, discusiones, separación, a romper toda la moralidad de la tierra, y eso culmina ¿en qué? En una matanza generalizada. Aquello que se dice como un eufemismo, como algo simbólico, ¡uh, te voy a matar! queriendo decir que está enojado una persona, en la gran tribulación se va a cumplir. Las amenazas se van a cumplir. La venganza del hombre que siempre tuvo no sed de justicia, sino sed de venganza por su propio egoísmo, porque consideraba o que la justicia de este mundo no es justa, o por lo que considere, siempre el hombre quiso tomar la venganza o la justicia por mano propia. En la gran tribulación se va a cumplir. ¿Por qué? Porque quien impide y detenía el mal ya soltó la mano, dejó libertad. ¿Por qué? Porque el mundo no creyó en Cristo. Entonces todos estos juicios se desatan culpando a los culpables y cae sobre ellos todo lo que sembraron. Y dice que se le dio una gran espada. Claro, la espada lastima y hiere directamente. Y es así como se le da permiso a que todos estos males sucedan. Seguimos en el mismo capítulo, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, se hizo presente el tercer ser viviente, y este que tenía como rostro de hombre. Y miré, lo cito así porque sé que lo deben haber estudiado en el capítulo 4. Miré y he aquí un caballo negro. Así que si al caballo rojo del color de la sangre le sigue el caballo negro, es porque el presagio de lo que se viene es cada vez peor, aterrador, como nunca antes se había visto. Y dice que este caballo negro, el que lo montaba, tenía una balanza en su mano. Así que las heridas de la conquista y las profundas calamidades de la espada ahora tienen la consecuencia de la balanza. ¿Qué tiene en la balanza? El peso de las almas, el peso del valor de la vida humana. ¿Y qué tenía en esa balanza en la mano? Se toma un versículo más para explicar. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto tiene un profundo sentido de alcance a los estratos sociales, socioeconómicos de la humanidad. El hombre, para Dios, hay solo distinciones entre salvos y no salvos. Los salvos, Él ya se los llevó a su presencia y no están en esta tierra participando de estas calamidades que le espera vivir a este mundo incrédulo. Pero van a estar los no salvos, aquí se quedaron. Incluso va a haber madres que van a dar a luz en plena gran tribulación, entonces van a nacer almitas inocentes. Bueno, habrá una misericordia especial para esas almas, como narra en el próximo capítulo, el capítulo de la gracia en medio de la tribulación. La gracia de Dios en medio de la gran tribulación y pena del mundo. Capítulo 7. Eso es para otra reunión. Y va a haber muchos salvos, gracias al Señor. Pero aquí va a haber muchos heridos y mucha mortandad. ¿Y quiénes van a ser los primeros en morir frente a los terribles tormentos que le espera a este mundo y padecimientos, como no los hubo nunca? Porque es a escala mundial, global. Los primeros en morir van a ser los pobres. Esa casta socioeconómica de pobreza en todo el mundo. Y esto está representado a través del versículo 6, cuando sale del trono, y como este dato, se da este dato. ¿Para qué? Para que los que entiendan puedan entender. ¿Cuál es el mensaje aquí detrás? Para que sepan. Aquí dice 2 libras de trigo. Vamos a pasar a la próxima. Ahí está. ¿Qué es 2 libras de trigo por 1 denario? 1 denario es el equivalente a $2.7. Es decir, el jornal de un siervo en el Medio Oriente. Así que lo que se pueda vender en esta época de la gran tribulación, aquí dice, que alcanzará para que pueda comprar su comida el propio trabajador y no compartir. Quiere decir que la escasez de dinero va a ser global. Toda la inflación va a ir en un franco crecimiento hasta un punto que no pueda sostenerse y la única solución sea una economía globalizada. Pero la economía globalizada llevada adelante por el anticristo gobernante ha de ser tirana y déspota y va a quitarle a toda la casta social pudiente, rica, para poder abastecerse de riquezas el anticristo y poder luchar de esa manera concreta y francamente contra Cristo. Porque él sabe que le queda poco tiempo y que su tiempo de actuación es ese. Ahora, ¿por qué sigue este plan tan macabro? Porque es el mejor plan que se le puede ocurrir. Copiar al plan de Dios. Como él no tiene un mejor plan que el de Dios, entonces el mejor plan de él es copiar al mejor plan, emular, fingir en todo cuanto pueda fingir. Incluso el carácter de este gobernante, que es el anticristo, se va a ir mostrando y empeorando a lo largo de la gran tribulación hasta llegar a ser bestia, bestial, literalmente bestial. Por eso su número es 666, triple 6, triple número de hombre. Es el mejor producto del hombre logrado por Satanás. Pero ¿cuánto daño va a impartir a todo el mundo entero? Y los primeros en ser afectados han de ser los pobres, quienes van a morir. Y dice 6 libras de cebada. La cebada es un alimento más sencillo, por eso es por el mismo denario. Esos 6 libras alcanzaría para alimentar por día lo que trabaja una persona, su hogar. Pero hay algo que nos llama la atención y dice: no dañes el vino y el aceite. Ven que todos los juicios son libertados, pero siguen estando en control. Hay alguien soberano cuya soberanía y autoridad no se comparte con nada ni nadie. Y es él el que tiene la perilla del control, y dice hasta aquí, no dañes el vino y el aceite. ¿Y qué significa eso? La casta rica, los ricos, los capitanes, los reyes de este mundo, versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, es decir, en sus ambientes, cuidados, provistos, bien provistos, seguros. Y decían entre las peñas de los montes, decían a los montes, caed sobre nosotros y escondednos, no matadnos, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Clamaban, pero no por salvación, sino para continuar en sus riquezas. Así que Dios les permite, digan así, pueden, tienen recursos, tienen donde estar cuidados y protegidos, asegurados en esta tierra. Bueno, pues que sean testigos de las calamidades que está sufriendo el mundo, porque eso mismo les va a llegar a ellos. Como tanto Santiago escribió tan francamente contra los ricos que explotan a los pobres injustamente. Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, y ahora sí, estamos aquí. Cuando abrió el cuarto sello, el cuarto ser viviente que tenía como rostro de águila volando con presteza y que todo lo ve y que es su ataque certero, ineludible. Oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. 8, y miré y he aquí un caballo amarillo, el color de la putrefacción, del hedor, que le sigue después de la mortandad. Y ahora van a ver por qué. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, el lugar de la habitación de las almas que murieron. Le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre, con mortandad a todas las tierras. ¿Qué quiere decir? Hay una página europea, creo que es española, que mide cuánto es la población mundial en la actualidad y en cada instante. Por supuesto que somos, más, según esa página, más de 7.700 millones de personas viviendo en la redondez de la Tierra. Saquémosle un porcentaje, un grupo, de esos que esa página dice, para que nosotros hagamos cierta especulación, para entender este versículo. Está permitido especular aquí porque, por dos razones. Primero, porque lo aviso. Y segundo, porque es un ejercicio para comprender. Así que redondeemos la población mundial en 7.000 millones de personas. Ya la iglesia no está. Aunque para mí la iglesia son mucho más de lo que yo acabo de redondear. Y dice aquí que se le da potestad de quitar la vida, estos juicios, los juicios llamados los sellos, en la primera serie de juicios divinos, se le quita la vida a la cuarta parte de la población mundial. 7 por 2, 14, 1.600 millones de muertos. ¿Ustedes entienden de lo que está hablando la Biblia aquí, hermanos? 1.600 millones de cadáveres. Esa es la cuarta parte del versículo 7. Y máxime en el capítulo 9, versículos 13 al 15, los juicios de las trompetas les da poder de quitar la vida a la tercera parte de la población restante. Así que entre la cuarta parte de la población que se les quita la vida en el juicio de los sellos, más la tercera parte que se le quita la vida a la población mundial en el juicio de las trompetas, conforman la sumatoria de la mitad de la población mundial, 3.600.000 personas muertas. No va a haber lugar donde enterrar los cadáveres. Si ahora usamos barbijos por el COVID, en ese tiempo ni con escafandra se va a poder vivir. Toda la ecología va a sufrir a un gemido. Se van a romper todos los equilibrios ecológicos que ha habido en tiempos de antaño. La tierra va a parecer otra. Y máxime cuando vienen estos juicios que Dios envía a los elementos de la naturaleza para poder trastornar totalmente a la población mundial. ¿Y qué va a pasar entonces en el juicio de las copas? Bueno, ustedes lo van a estudiar en el juicio de las copas, pero yo les puedo dar un anticipo. Zacarías 13:8 dice que en total las dos terceras partes de la población mundial habrán de morir, o sea, el 60% restante. Quiere decir que después de la gran tribulación, solo unos pocos habrán de vivir en la tierra y pasarán al milenio para la repoblación mundial. Eso sí, con Cristo reinante y manifestado en el milenio. Capítulo 6, seguimos, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aparece el altar. ¿Qué altar? Tenemos que ir atando cabos porque el apóstol tiene una difícil misión. Grafos. Escribir lo que está viendo en tres dimensiones y con muchos detalles. Créanme. Una de las cosas más difíciles que hay en la vida de un hombre es poder escribir y describir con sintéticamente y elocuencia y con las palabras justas lo que los ojos están viendo en un panorama con tanta claridad. Así que lo que habrá de reconstruirse es el templo. Y es uno de los factores que hará que el primero de los personajes simbolizados en el caballo blanco y el jinete con el arco y la corona que les dada, es el anticristo, salga venciendo y para vencer. Podrá solamente gobernar sobre todo el mundo si lleva la paz a Medio Oriente. En Medio Oriente está el resumen de todas las guerras y todos los intereses políticos antagónicos en pugna. Y si él logra llevar la paz al Medio Oriente, darles a los palestinos el territorio que están reclamando hace décadas, permitir que los musulmanes con ascendencia islámica puedan seguir teniendo su mezquita dorada, y permitir también que los judíos de la diáspora que vuelvan a Jerusalén, porque este gran estratega mundial va a traer al pueblo de Dios engañado a Jerusalén. ¿Cómo los va a traer? Permitiendo montar, construir el perdido templo de Salomón. Así que, en esta foto vemos aquí la cúpula dorada de la mezquita de Malik, mal llamada mezquita de Omar, no es mi mezquita, y además yo no soy Omar, yo soy Osmar, perdón. Y está ubicada sobre lo que se conoce todo este embaldosado blanco, la explanada del templo. Esto es el Monte Moriah en Jerusalén. Vean aquí chiquitito a la derecha cómo va el puntero acá. Este es el Muro de los Lamentos, tiene como 20 metros de alto. Y está toda la acá, todos los judíos van a orar aquí. Aquí hay una rambla que pueden entrar a la parte de arriba del Monte Moriah y ellos quieren construir el templo y no pueden porque dicen que está la mezquita. Claro, imposible sacar esta mezquita. Tengo que resumir. Según el diccionario bíblico ilustrado Vila y Squine, hay espacio para construirla al lado de la mezquita, sin tener que demoler la mezquita, que es milenaria y que es patrimonio de la UNESCO, es intocable. Entonces vamos a construir, vamos a poner acá el templo, ahí apareció. Y acá a la izquierda está colocado de dónde es que hay un muy buen estudio hecho arqueológico por un arqueólogo muy reconocido, Kaufman, que dice que acá hay una división en la explanada del templo. Acá ustedes ven un callejón, es el de Allison y Smith, que es un matrimonio de arqueólogos famosos del siglo XIX, que han descubierto este callejón, por eso se llama de Allison y Peter Smith, y divide en dos el Monte Moriah. Y según Kaufman, que es este arqueólogo que cita Vila y Squine en el diccionario bíblico, ahí están los datos, la mezquita musulmana no está ocupando el lugar del templo. El templo iba al lado, así que acá está el templo, y van a convivir juntos. ¿Y qué va a hacer la bestia, el anticristo? Va a usar algún eslogan político en su campaña para decir, no importa Abraham, no importa que en Abraham nos dividimos, Ismael, los islámicos, Ismael, y los israelitas a partir de Isaac. Entonces, si Abraham, los hijos de Abraham nos dividen, porque Abraham echó a la esclava Agar y a Ismael, en alguien somos unidos, alguien superior a Abraham, queriendo decir anterior a Abraham, en Sem, somos todos semitas, semíticos, en Sem, todos estamos unidos, hay que compartir. Esa es mi interpretación. Es decir, es una imaginación mía que yo estoy haciendo para que podamos nosotros comprender cómo los eslóganes mundiales de campañas políticas pueden apaciguar los ánimos exasperados de intereses en pugna. Y van a convivir. Se van a mezclar lo que no se puede mezclar, el agua y el aceite, pero esto va a ser posible, ¿por qué? Porque es todo en función de la tiranía opresora del enemigo para después destruir. El enemigo, no se olviden, viene para hurtar, matar y destruir. Viene, porque no está presente, no es omnipresente. Y le he dado permiso para que venga. ¿Cómo que? Yo les voy a poner otro ejemplo. Me gusta poner ejemplos para que me entiendan. Supongamos que yo salgo a caminar en una dirección en la vereda, y en contra, en la misma vereda, viene un paseador con un perro, con unos caninos terriblemente grandes y amenazante, enorme, un Doberman, imagínense lo peor, me mira a mí, que yo voy caminando por la misma vereda y ya me empieza a temblar la pera, yo no digo nada, me hago el disimulado, pero el perro me está mirando con la intención de atacarme, el deseo del perro, yo lo veo, su deseo es atacarme, pero de pronto un giro de la correa en la muñeca del paseador, no el dueño, el paseador, hace que el perro vuelva en sí, desvía la mirada de mí y yo paso ileso al lado de él. Pasé. Algo así es la función del Espíritu Santo de Dios. Detiene el obrar del mal. Cuando estos juicios sean desatados sobre la tierra, no habrá correas que detengan al animal. Y cuando un animal que estuvo atado es soltado, ustedes lo pueden ver cómo corre desesperado, desenfrenado, para poder disfrutar de su libertad. Traduzcan esto al mal y se imaginarán lo tormentoso y tortuoso de la era que le espera en la gran tribulación a las personas que hayan rechazado a Jesucristo. Y dice que vio el altar, claro, estaba el templo reconstruido, porque por eso pudo llevar la paz al Medio Oriente y también transmitirla al mundo entero, pero cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque estos son cortos años de desarrollo. Así que todo sí tiene que suceder con estrepitosa rapidez. Y eso lo dice Primera Tesalonicenses capítulo 5. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero dice que en el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? Dios vivo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Ven que las almas de verdad, en la verdad, claman por justicia, y el único que puede hacer justicia es el Señor. Porque los jueces de esta tierra cumplen las leyes de los hombres, y eso es no hacer justicia. Y claman, así que pasa algo, parece que da la idea que iban a erguir el templo, pero para matar. Así que si traen a los judíos de la diáspora en todo el mundo y los nuclean en Jerusalén, es para la matanza, es para matarlos. Primero habrá una matanza encubierta, ¿por qué? Porque están debajo del altar, no los ven, salvo los conocen los líderes políticos mundiales, y este gran tirano, anticristo. Pero después sí será cuando revele su verdadero carácter. Volvemos a la imagen para mostrar algo. Estos cuatro jinetes no están mostrando a cuatro personas diferentes, ni son cuatro caballos distintos. Es el mismo caballo que va cabalgando, y a medida que va pasando ante nosotros la historia, en la gran tribulación se revela el carácter que tiene, como si fuera un color tornasolado que vamos viendo y comprobando su verdadera maldad. Al principio venía un gran héroe estadista a solucionar con una economía global todos los peores tormentos del mundo. Pero era todo aparente. Después mostró su verdadero perfil con el color de la sangre. Odia la vida, la aborrece. Y luego le seguía con el mismo caballo mostrando su más profunda intención de matar con el color negro. Y finalmente muestra el color del hedor, del Hades, de la condenación. Y va a continuar empeorando a medida que pase, porque esta es la mitad de la gran tribulación, que es la tribulación. Después le sigue la gran tribulación. En esa segunda mitad, este personaje se transforma en bestia, siempre lo fue. Pero no lo mostró, lo ocultó. Y así muchos déspotas y tiranos fueron ensayos del diablo, preparados, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Porque el diablo no es omnisciente, ni mucho menos omnipresente. No sabe cuándo el Señor se llevará a su iglesia. Pero él sabe que cuando eso suceda, él tiene que tener preparado al misterio de iniquidad para obrar. Por eso ya está en acción. Seguro que es alguno de estos personajes mundiales que conocemos. Ese que tenés en mente, querido hermano. Vos me tenés ganas de preguntarme, ¿qué será? Sí, ese puede ser. ¿O será el que está...? Sí, ese también puede ser. Cualquiera de los actores sociales que están en eminencia en sus roles y que hacen gestiones exitosas, cualquiera de ellos puede ser. Y se proyecta inmediatamente, porque Satanás no va a querer perder el tiempo. Bueno, tenemos que llegar y terminar. Si no terminamos, Lo dejamos aquí para que ustedes sigan estudiando, ¿sí? Porque ya se me pasó la hora. Miren, hay una bendición del Señor para estas almas que claman por justicia, versículo 11, se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen por un tiempo hasta que se complete el número de los consiervos. Miren, todos los salvos en el cielo entraremos con ropas, con oraciones, con obras y con canciones. Ese coro que dice, tendré manos vacías para ti. Nunca hay un creyente salvo en la presencia de Dios en el cielo que entre desnudo. Jamás. El consejo para la iglesia de la Odisea del Señor en el 3:18 de Apocalipsis es, te aconsejo que de mí te vistas, compres ropas, unge con colirio tus ojos para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. En 2 Corintios 5:3 dice que por su poder nosotros seremos hallados vestidos y no desnudos. Pero más aún, nuestras oraciones están siendo todas acopiadas en vasos de oro en la presencia del Señor. Y entraremos prorrumpiendo un canto de alabanza a nuestro Dios eterno Salvador. Pero qué distinto para los incrédulos que comparecerán en la eternidad. Ellos estarán desnudos. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Ellos estarán en silencio, como decía el salmista en la antigüedad, si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio, se moriría. Ellos entrarán con indignidad, un sentido propio de vergüenza e indignidad. Y ellos irán a la condenación eterna. Dice en el versículo 12, cuando abrió el sexto sello, un terrible terremoto en toda la tierra, el sol se oscureció como tela de silicio, cayeron las estrellas del cielo, y se desvaneció el cielo como un pergamino, como si fuera un tornado, megatornado, de un cataclismo universal. El cielo se desvaneció, y todo monte cambió. Este es el día de la ira de Dios. Dios suelta al mal, permite, lo llama, pero el mal viene por el maligno. ¿Y por qué Dios permite todo esto? Porque tengo que cerrar. Y cierro de esta manera, porque en el libro de Apocalipsis una y otra vez se muestra el propósito de Dios. En el 9:20 dice que ni aun con todo lo que las personas van a padecer en la gran tribulación, se van a arrepentir. En el 9:21 vuelve a decir lo mismo. Ni aun con todo lo que padezcan, se van a arrepentir. Y en el 16:9 vuelve a reiterar lo mismo. Y no se arrepintieron, sino que blasfemaron contra Dios. Y Dios no va a condenar a las personas, ni tampoco las condena ahora por su idolatría, por su inmoralidad o por su impiedad. No nos confundamos. Dios sabe que el hombre es muy débil y vulnerable frente al pecado. Somos pecadores todos. Así que Dios no pide que dejemos de pecar para que podamos ser salvos. Esa es una gran confusión religiosa que existe generalizada en el hoy día. Dios no pide que dejemos de pecar. Dios lo que pide es que nos arrepintamos. Qué distinto, ¿verdad? Es ese sentir de quebranto que hay en el corazón. En el arrepentimiento no hay mérito. El mérito ya lo llevó Cristo en la cruz, muriendo en tu lugar y en mi lugar. ¿Y por qué que nos arrepintamos? Porque si no nos arrepentimos de nuestros propios pecados, el mal nos alcanzará a nosotros. ¿Y qué hace el pecado? Caza la preciosa alma del hombre, según lo revela Proverbios 6:26. Y dice Juan 8:34, el que hace pecado esclavo es del pecado, caza. Es como un depredador el pecado, depreda tu alma. En Proverbios 8:36 dice que el pecado perjudica tu alma, perjudica al propio pecador. Y en Proverbios 11:3 dice que termina por destruir tu alma. Por eso es que Dios te invita a que le permitas solucionar el peor de los problemas de la vida de un hombre o una mujer, el pecado en tu alma. Dile al Señor: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. No quiero ser un insensible más que quede en este mundo incrédulo, perverso, que va a una irremediable y eterna condenación. Qué diferente es el Señor Jesucristo. Todo lo que estuvimos hablando son los males y calamidades que heredará este mundo incrédulo, pero el Señor Jesús dio su vida por amor, por salvarnos a nosotros. Y Él, aún en este tiempo, espera que haya un arrepentido. Yo me arrepentí. Mi familia, mis hermanos en la fe, solo faltas vos. Qué hermoso sería que la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios haya llamado tu atención, haya tocado tu corazón, haya despabilado del adormecimiento espiritual tu espíritu y puedas abrir los ojos a la verdad que es Cristo y pedirle que limpie tu corazón de todo pecado, arrepentirte. De esto consiste la salvación, arrepentimiento y fe, creer en el Señor Jesucristo como tu salvador personal. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Muchas gracias. Y sigan adelante con paciencia el estudio de este libro.